Hemos comenzado a tratar con la guía del pastor Samuel Pérez Millos una serie acerca de la profecía de Malaquías, mirando su contexto, el mensaje de Dios al pueblo de Israel y su validez para nuestros tiempos actuales. En los próximos minutos, Pérez Millos comienza a profundizar en el capítulo 1 de Malaquías. Observa el amor de Dios cuestionado y nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es nuestra respuesta al amor de Dios?
Abrimos hoy las páginas de la profecía de Malaquías y entramos en el capítulo 1 para reflexionar sobre las divisiones naturales de ese libro. Y vamos a hacer la lectura de los 5 primeros versículos. Capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y con todo decís, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, dice Jehová, y aún así amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Aunque Edom dijese, hemos sido abatidos, pero volveremos y edificaremos lo arruinado, así dice Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, pero yo destruiré, y les llamarás territorio de impiedad, y pueblo al que Jehová ha reprobado para siempre, y vuestros ojos lo verán, y diréis, Jehová es grande hasta más allá de los límites de Israel. El pueblo de Israel estaba pasando por una situación difícil en su regreso a la ciudad de Jerusalén y a lo que quedaba del territorio de Judea después del cautiverio. Y la palabra de Dios viene por medio del profeta para hablar a este pueblo y poner delante del pueblo una carga. Dije en la introducción que la palabra aquí, profecía, se puede traducir, y en las versiones antiguas de la Biblia aparece así, como carga de Jehová sobre Israel por medio del profeta. La palabra de Dios es urgente, y la palabra de Dios viene para ser aplicada al pueblo de Israel en la boca del profeta para recordarles varias cosas. Y la primera es que ellos habían olvidado el amor que Dios había tenido para ellos. Y pensaban que aquella situación de penuria económica que estaban atravesando era una evidencia clara de que Dios había dejado de amarles o que Dios ya no les amaba. Y el amor de Dios es cuestionado. Mirad de qué manera, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová. Dios hace una afirmación clara y le dice, pueblo mío, yo os he amado. La palabra, el verbo está en presente. Yo os amo. Es decir, os amo todo el tiempo. Desde antiguo hasta hoy os he amado y os amo. Yo os amo. Pero las evidencias del amor de Dios para esta nación son evidentes a lo largo de todo el relato bíblico. La relación con la nación había venido a ser de una unidad familiar. El pueblo de Israel eran hijos de Dios. Dios lo había establecido así. Y para ellos, para Dios, la relación con Israel era también una relación como de esposo a esposa. Podéis leerlo en la profecía de Ezequiel, capítulo 16, versículos 1 al 15. Pero el comportamiento de esta nación para con Dios había sido el simbolismo de la relación matrimonial, de infidelidad. Ellos habían abandonado al único Dios verdadero, el que los había rescatado de Egipto y los había traído por el desierto y les había dado la tierra. Lo habían abandonado y se habían involucrado con relaciones ilícitas con otros dioses de las naciones que le rodeaban. Por tanto, el amor de Dios se mantenía hacia ellos a pesar de la infidelidad del pueblo. La misma posición
que ahora ocupaban al ser liberados de la opresión en Babilonia era una manifestación del amor de Dios. Pero frente a la afirmación de Dios, yo os amo, está la reacción del pueblo. ¿En qué? ¿En qué nos estás amando o en qué nos amaste? Es una situación de ingratitud. El pueblo estaba cegado y pedían a Dios una manifestación de la realidad de ese amor, o si lo preferís mejor, estaban cuestionando ese amor con esta pregunta. Tú dices que nos amas, pero ¿en qué? ¿De qué manera manifiestas o estás manifestando ese amor? La primera evidencia, Dios va a responder al pueblo. Me impresiona mucho la condescendencia de Dios. Si yo fuese Dios, perdonadme este atrevimiento, y estuviese dialogando con este pueblo, les diría, yo os amo, vosotros decís que no, ahí os quedáis. Pero Dios va a argumentarles, a decirles, a señalarles la realidad de la expresión que les acaba de decir por medio del profeta, yo os amo. La primera relación está en que él escogió a Jacob y renunció. Dice aquí esto, aborreció. No aborreció en el sentido en que a veces idiomáticamente entendemos como un desprecio absoluto y una falta de deseo de relacionarse con él. No, lo que está diciendo es que quien tenía los derechos para recibir las promesas y la herencia no era Jacob, era Esaú, porque era primogénito. Había nacido antes de Jacob. Y durante el tiempo de su nacimiento, él había salido antes del seno materno que su hermano Jacob, aunque éste salió amarrando el talón de Esaú. Pero Dios dijo, no es por derecho que yo trataré con el pueblo y daré bendiciones, sino por gracia. Y Dios escoge a Jacob y deja en segundo lugar a Esaú. Dios va a hacer la nación hebrea, a levantar la nación hebrea de la descendencia de Jacob. Dios llamó a Abraham. Lo llamó de Ur cuando Abraham era un idólatra. Lo llamó de Ur, lo llevó consigo, le prometió darle la tierra de Canaán para él y para su descendencia. Dios le da milagrosamente un hijo, Isaac. Y este hijo Isaac tiene estos dos, Esaú y Jacob. Lo importante, lo impresionante, es que de los 12 hijos de Jacob se va a constituir la base, los elementos para establecer la nación de Israel. Por tanto, la primera evidencia es que aunque no tenías derecho, Jacob, de ser amado por mí y de otorgarte estas bendiciones, lo he hecho. Tú dices, ¿en qué nos amaste? Primera evidencia, yo os amé, aborreciendo o dejando en segundo lugar al que, humanamente hablando, tenía los derechos de la herencia. Segunda evidencia, parte segunda del versículo 3 y versículo 4. Abandoné su heredad para los chacales del desierto. Está hablando de la descendencia de Saúl. Aunque Edom, aquí tenéis el nombre del pueblo descendiente de Saúl, aunque Edom dijese, hemos sido abatidos, pero nos volveremos y edificaremos lo arruinado, así dice Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, pero yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo al que Jehová ha reprobado para siempre. ¿Qué diferencia? Mientras que Esaú, la descendencia de Esaú y concretamente Edom, había sido llevado cautivo también, había sido destruido por los ejércitos de Babilonia, también los asirios habían intervenido en alguna medida anteriormente a esta situación. Ellos dicen, nosotros vamos a volver a nuestra tierra y vamos a reedificarnos y vamos a avanzar. Y Dios les dice, no será así. El castigo de ellos es definitivo. Pero en cambio permite que un grupo de israelitas regresen a Jerusalén, a Judá, y reconstruyan primeramente el templo y luego la ciudad y el muro. En contraste, Israel estaba nuevamente en su tierra. Estaban edificando sus casas. El profeta Geo dice que, buscando como disculpa de que no era tiempo para edificar el templo, habían tomado la madera del templo, destinada al templo, y habían hecho casas artesonadas. Cuando se utiliza esta palabra, se está refiriendo a casas de lujo, con techos de madera, trabajo de artistas. Dios había permitido a su pueblo volver y los estaba asentando en la tierra. Además, Dios trata a Edom, versículo 4, como un pueblo impío, y los juicios que cayeron sobre Edom indudablemente eran justos. Yo quiero recordaros que el Dios de la Biblia es el Dios de la perfección absoluta, y que todos los atributos que expresan la perfección de Dios son infinitos y exactamente iguales, porque Dios lo es así. De manera que el amor no supera a la justicia. Dios estaba castigando a Edom justamente a consecuencia de su pecado. A lo largo de la historia hay evidencia de que este pueblo era un pueblo que era rebelde contra Dios y que discutía, disputaba, guerreaba contra aquello que Dios amaba verdaderamente. En Números capítulo 24 aparece Edom impidiendo o procurando el paso del pueblo de Israel por su territorio cuando estaban llegando ya a la tierra de la promesa. En primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 47, se levantan contra el rey Saúl. En primero de Reyes, capítulo 11, versículos 14 al 17, guerrean contra David. Fueron opositores contra Salomón. Primero de Reyes, capítulo 11, versículos 14 al 25. Fueron enemigos declarados de Israel en los tiempos de Josafat. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 27. Y se rebelaron también contra el rey Jorán en segundo de Crónicas, capítulo 21 y versículo 8. Por tanto, el conflicto continuo contra Israel era un conflicto contra el pueblo de Dios. Todavía algo más. Edom participó en males graves contra Israel. Manifestó, por ejemplo, su agrado cuando la invasión de Jerusalén, y lo encontráis en Abdías, versículo 11. Manifestó su enorme alegría viendo el cautiverio del pueblo de Dios, Abdías, versículo 12. Se unió a los saqueadores de la ciudad y fue uno de ellos, Abdías, versículo 13. En el sitio de Jerusalén colocó obstáculos para impedir la huida del pueblo, Abdías, versículo 14. De manera que Dios está castigando a este pueblo correspondiéndole en cierta medida con lo que ellos habían hecho. Además, los planes de reconstrucción de Edom no se llevaron a cabo. Edom fue destruido. Se había asentado como nación en la parte sur, a orillas del Mar Muerto. Fue expulsado de ahí más adelante por los nabateos, estoy hablando ya de los años 550 a 400 antes de Cristo. Ellos pensaban en la reconstrucción. Hemos sido derribados, versículo 4 que leímos hace un momento, pero nos volveremos a edificar y levantaremos lo arruinado. Ellos tenían un programa y un propósito, pero Dios no lo va a permitir. Frente a esto está el contraste profundo con la situación de Israel. Judá había sido llevada en cautiverio, había sido destruida en todo el territorio, pero especialmente en Jerusalén, y el juicio de Dios había arrasado la nación. Podéis leer lo que ocurría en Lamentaciones capítulo 2, versículos 1 al 9. Pero la misericordia de Dios se manifestaba, de manera que el propio profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, dice: por tus misericordias no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana tu misericordia, grande es tu fidelidad. Dios, que tenía derecho para exterminar a su pueblo por su rebeldía contra él y por su pecado, tuvo misericordia. Es verdad que murieron muchos, pero él guardó, cuidó de un remanente que ahora estaba en Jerusalén. La gloria de Dios es anunciada ahora a estos que están preguntándole en qué nos has amado. Versículo 5. Vuestros ojos lo verán. Y diréis, Jehová es grande hasta más allá de los límites. De manera que la acción de Dios contra Edom, enemigo de Israel, y la posición de Israel retornado ya al lugar que Dios le había dado como herencia a través de las promesas a Abraham y luego la conquista de la tierra, hay una evidencia que distingue el trato de Dios con Israel y el trato de Dios con Edom. Por eso Dios afirma y demuestra cuando dice, yo os amo. A pesar de la pregunta de Israel, dinos en qué, con estas evidencias tendrían más que suficiente. Dios realmente los estaba amando. Cuando veo ese párrafo, primero de esta profecía que hemos considerado, tengo que buscar también una aplicación personal para cada uno de nosotros. El creyente que desconoce el amor de Jesús hacia él vive lejos de una vida de compromiso con el Señor. La obediencia al Señor es el resultado del amor de Dios a nosotros y de nosotros a Dios. El Señor Jesús dice, dejaros de decir que me amáis. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el amor de Dios es, sin duda ninguna, el elemento más sensible en la vida del creyente. Dios, como al pueblo de Israel, nos ha escogido para ser su pueblo aquí en la tierra. No importa cuál sea tu posición en cuanto a la doctrina de la gracia, no voy a entrar en eso, pero cuando voy a Efesios, capítulo 1, descubro que Dios nos ha amado y nos ha escogido antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Quién no lee los cuatro primeros versículos de la carta a los Efesios y queda impactado? Dios nos amó. Y Dios envió a su Hijo para hacer posible este pueblo suyo que somos tú y yo si hemos creído en Cristo. Es la iglesia del Señor en el tiempo presente. En Lucas capítulo 19 y versículo 10 leo estos versículos. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros, como hombres, somos rebeldes contra Dios. Nosotros, por condición natural, somos desobedientes. Nosotros no tenemos ningún interés en buscar a Dios. Y como nosotros no buscamos a Dios, puedes encontrar esta verdad expresada por Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3 y versículo 10 en adelante. Como no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Como no buscamos a Dios, es Dios que vino a buscarnos a nosotros. Y en el hecho admirable de esta búsqueda de quienes teníamos como derecho morir e irnos al infierno definitivamente, en esta búsqueda divina que nos alcanza y nos trae a Jesucristo para salvación, encontramos la gran verdad. Dios nos dice a ti y a mí hoy, como al pueblo de Israel, yo te amo. Y el amor de Dios se ha expresado en hechos concretos. La gracia infinita amando al miserable. ¿Quién no va y siente el impacto de las palabras de Pablo en 2 Corintios capítulo 8 y versículo 9, donde dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos? La manifestación sublime del amor de Dios en el Calvario impacta a cualquiera que se acerca a Él. El justo muere por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Y el conocimiento experimental del amor de Dios se hace realidad en esto. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en precio, en propiciación, en sacrificio por nuestros pecados. La herencia preparada para los creyentes en los cielos supera en todo a la herencia que Dios había establecido para el pueblo de Israel en Canaán. Nosotros esperamos esa herencia que está reservada en los cielos, pero no solamente está reservada la herencia, como Pedro el apóstol dice en el capítulo 1, versículos 3 al 5, sino que nosotros también somos guardados, reservados para disfrutar la herencia. ¡Qué admirable dimensión! Dios nos ama. La realidad del amor de Dios debe impulsar nuestra vida. Y el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios en el capítulo 5, versículos 14 y 15, habla precisamente de esto. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso, el amor de Dios impulsa al servicio del creyente, y el amor de Dios para que amemos la obra suya, le amemos a Él, amemos a nuestros hermanos y amemos al mundo que tiene necesidad de salvación, se ha derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Romanos capítulo 5 y versículo 5. La vida cristiana, aunque está en la gracia y está libre de la ley, tiene mandamientos concretos que tiene que cumplir. Por ejemplo, sed santos porque yo soy santo. Ahora, la vida cristiana se desarrolla en el amor de Dios, rodeado del amor de Dios e impulsado por el amor de Dios. El creyente tiene los elementos necesarios para servir a Dios y para seguir las huellas del crucificado. No hay duda ninguna que el ministerio en la iglesia tiene que ser impulsado por el amor y ejercido por él. No hay otros valores para aquel que predica en la congregación, para el que enseña en la iglesia, para el que pastorea la grey de Dios, para el que sirve, no importa en qué cosa, es el amor de Dios el motor de estímulo y el que hace realidad la obra que Dios acepta en el ministerio. Por eso Pablo dice en la carta a los Corintios, en el capítulo 13 y en el versículo primero en adelante, que si yo tengo todas las cosas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Ahora, el pueblo de Israel había entendido mal el amor de Dios, y el amor de Dios debe ser entendido bien por nosotros. El amor del pueblo de Israel pensaba que Dios transigiría por el pecado y que seguiría dándoles en abundancia de cosechas y de alimento para su sostenimiento, pero Dios no, Dios había cerrado el cielo. La disciplina que Dios establece para la vida cristiana hoy en día, para el pueblo suyo en la antigüedad, la disciplina es el recurso de la gracia para reconducir al creyente a una posición correcta delante de él. Dios dice en su palabra, no solo en el Nuevo, sino en el Antiguo Testamento, que Dios castiga al que ama. Como el padre que corrige a su hijo, así nos corrige también el Señor. Y esta enseñanza de la disciplina de Dios para con su pueblo la podéis encontrar en Hebreos capítulo 12, versículos 10 y 11. Recuerdo una frase que leí de uno de los teólogos alemanes de este siglo, del siglo pasado, no de este siglo, todavía hace poco que hemos arrancado este, pero del siglo pasado, que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, y este hombre dice: hay una gracia barata que consiente con el pecado y una gracia cara que restaura al pecador. Dios nos ama. ¿Cómo? Entre otras muchas cosas, porque sin transigir nuestro pecado, nos da gracia para superar nuestros problemas y nos extiende su brazo de amor para restaurar nuestra comunión con Él. Hay una pregunta capital que Cristo nos hace hoy a ti y a mí. ¿Me amas? Y la contrapartida es esta: yo te amo, dice Dios. ¿Me amas tú? El amor no significa en buenas canciones y en vida de piedad aparente. El amor significa una entrega incondicional al servicio del Señor. Dios mostró su amor en que entregó a su Hijo. Jesucristo el Señor mostró su amor para con nosotros en que dice, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. El amor de Dios se manifiesta en la acción del Espíritu Santo que comunica a nuestras vidas la experiencia del amor infinito de Dios. Y Dios viene a tu encuentro y al mío ahora mismo preguntándonos, ¿me amas? Es una respuesta que tenemos que dar al Señor.
Una entrega incondicional es la única respuesta que podemos dar al amor de Dios con usted y conmigo. ¿Me amas? Nos pregunta el Señor y nos lleva a reflexionar entonces y revisar cómo estamos viviendo, cómo estamos respondiendo entonces a ese inmenso amor del Señor Jesús con nosotros. ¿Qué pensamientos le ha despertado este mensaje? ¿Está de acuerdo con la exposición, con la perspectiva del pastor Pérez Millos? ¿Qué reflexiones ha podido sacar? ¿Qué necesidades ha encontrado en su vida? ¿Cómo le parece que estamos respondiendo en la actualidad los cristianos a este amor de Dios? Bueno, quisiéramos conocer de su escucha y conocer también de sus pensamientos sobre este tema y este análisis en Malaquías. Y puede usted comunicarse con Radio Transmundial Uruguay por el signo de más 598-916-10610. Por allí, su mensaje de texto o de WhatsApp desde dentro del Uruguay o cualquier parte del mundo desde donde allí usted nos esté escuchando, por ejemplo, por la vía de Internet. Signo de más 598-916-10610.